Vámonos al comentario de cada jueves con la maestra Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, académica de esta institución educativa. Como siempre, Alejandra, qué placer. ¿Cómo pinta este jueves? Adelante.
Gracias, Gris. Muy buenos días a ti. Feliz cumpleaños a Víctor y buenos días al auditorio. La semana pasada, Amnistía Internacional hizo público su informe anual 2024, en el que hace un recuento global de la situación de los derechos humanos en el mundo. En su valoración global, la organización expresó preocupación por la comisión de crímenes internacionales por conflictos armados en 20 países y o regiones del mundo, la represión a la disidencia, la persistente discriminación, la injusticia económica y climática, así como las violaciones de derechos humanos cometidas mediante el uso de tecnologías. En el apartado de México, Amnistía Internacional resumió en un largo párrafo su análisis de la siguiente manera, y abro comillas. Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes seguían exponiéndose a la criminalización, el uso excesivo de la fuerza, la violencia y la muerte. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, con persistente impunidad. Las desapariciones eran motivo de honda preocupación, pero se temía que el gobierno minimizara la magnitud de la cuestión. Quienes buscaban a personas desaparecidas corrían grave riesgo. La práctica de la detención arbitraria seguía sin remitir y la independencia judicial se veía amenazada por las reformas constitucionales. Los índices de violencia de género, decía Amnistía Internacional, feminicidio y transfeminicidio eran altos. Mejoró el acceso al aborto, pero en algunos estados aún no lo han despenalizado. Las personas solicitantes de asilo sufrían demoras en la tramitación de sus solicitudes y se veían privadas de sus derechos básicos. Las condiciones en la frontera eran cada vez más peligrosas para las personas que migraban a Estados Unidos y esperaban las citas de inmigración. Se reconoció en la Constitución a los pueblos indígenas y afrodescendientes. El gobierno siguió fomentando la producción y el uso de combustibles fósiles. La vía férrea Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum siguieron funcionando pese a la preocupación que suscitaba su impacto ambiental. Terminó la cita. Como puede verse, dentro de las preocupaciones de Amnistía Internacional para México se encuentran, entre otras, la persistencia de diferentes modalidades de violencias y una falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades en su prevención y sanción. Tocando el tema de la sanción, en estos días dos actores han comparecido ante la justicia por distintas cuestiones relacionadas con la violencia en Jalisco. El primero es el caso del alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, a quien la Fiscalía General de la República acusó de usar su investidura al facilitar al crimen organizado patrullas, armas y policías municipales para proteger el rancho Izaguirre y evitar que las personas reclutadas escaparan del mismo. Diferentes actores han salido a defender al alcalde y otros han aprovechado la coyuntura para culpar a las autoridades de su mismo partido por no haber reducido la violencia en la entidad. Este tipo de casos son los que ponen a prueba al sistema de procuración e impartición de justicia. No es la primera ocasión en la que en tiempos recientes se vincula a funcionarios con el crimen organizado o con la comisión de otros delitos como la desaparición forzada. Sin embargo, si genuinamente tuvo un involucramiento con el crimen organizado, acusación gravísima, la fiscalía deberá probarlo. Después, un juez decidirá si las pruebas son suficientes para procesar o no al funcionario municipal. La no politización de la seguridad y la justicia, así como la debida diligencia en las investigaciones junto con la imparcialidad de fiscales y jueces, son sustanciales para que vivamos en un estado de derecho y que genuinamente empiece a reducir la violencia en que vivimos. El segundo caso es el de la agrupación Los Alegres del Barranco por reiteradas apologías del delito. Como sabemos, en marzo pasado el grupo tuvo un concierto en el que proyectó imágenes de líderes de bandas de narcotráfico mientras cantaba. El caso no avanzó y eso me parece dio pie a que el grupo musical no sintiera la presión ni entendiera la gravedad de seguir elogiando con su música prácticas que anualmente generan, entre otros, miles de muertos, desaparecidos, reclutamientos forzados y personas con terribles adicciones en nuestro país. Pero la problemática continuó cuando el grupo musical dejó al público cantar la letra en los conciertos de la semana pasada mientras ellos tocaban. México cada vez se acostumbra a una cultura, la narcocultura, en la que se piensa que no estamos haciendo algo malo porque no dañamos directamente a las personas. Pero al reproducir este tipo de material aplaudimos a quienes perpetran esas acciones. Mientras unos piensan que esto es normal, familiares de personas desaparecidas siguen pidiendo mejor actuación de las autoridades y este 10 de mayo volverán a reunirse madres de todo el país en la Ciudad de México para exigir que esta normalidad de tener más de 128 mil personas desaparecidas termine. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Alejandra, por el comentario. Y en el tema de la narcocultura y la que haces mención, me llama la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum pues vaya un poco en contra con lo que está haciendo Jalisco, Aguascalientes, por ejemplo, de prohibir que estos grupos musicales toquen los corridos. Creo que habría que establecer una línea discursiva clara para que se entienda que no se trata de una prohibición de la música como tal, es decir, para que no la sigan haciendo, que sería lo ideal. Lo interesante es aquí que dejen de estarla transmitiendo en eventos públicos. Ya si las personas la están consumiendo porque la compran, pues ese asunto sí es un poco más complicado en materia de libertad de expresión, pero creo que el que se esté normalizando que esta música enaltece a los delincuentes es lo que está provocando un severo problema en este país, ¿no?
Sin duda alguna, Víctor, y yo creo que parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado mucho de esos componentes de su política de seguridad, ¿no? Y uno de los componentes es la prevención de la violencia. Y esto es parte de esa prevención. Es decir, si nosotros seguimos pensando y seguimos dándole a nuestros hijos, a las generaciones más bajas, menores de edad, esta idea de que es normal, de que está bien, de que son héroes en algunos casos, las personas que cometen, insisto, gravísimos delitos en el crimen organizado como en cualquier otra criminalidad, creo que estamos fallando en eso, ¿no? Y creo que efectivamente una buena política de prevención tiene que ver con una coordinación de las diferentes autoridades. Y al final de cuentas, hablando de libertad de expresión, hablando de las libertades que tenemos, pues sabemos que también son derechos que tienen muchísimas restricciones. Precisamente uno de ellos tiene que ver cuando se daña o se puede dañar a las personas, ¿no? Entonces, yo lo que invitaría no solamente a las autoridades a mantener esta política, digamos, de sanción, de brindar al público, a la sociedad, de enseñarnos, de concienciar a la sociedad sobre esto, pero también creo que depende de cada uno y de cada una de nosotras, ¿no? No solamente en la música, en lo que leemos, en lo que vemos, y que nos parece, insisto, que como nosotros no jalamos el gatillo, no estamos apoyando esta cultura que va mucho más allá de una, digamos, de la comisión directa de un delito. Creo que tenemos mucho que hacer y creo que al final de cuentas estos números desaparecidos, estos números de personas víctimas de violencia siguen creciendo y creo que todos y todas debemos de contribuir para erradicar esa violencia desde lo que nos toca.
Claro, y bueno, quedará muy claro el mensaje, ¿no? Tendrás el derecho de escribir y manifestar en tus letras la música como tú lo consideres de acuerdo a tu libertad de expresión, pero en estos estados simple y sencillamente no la queremos o no se quiere escuchar, y creo que eso va a irnos llevando de alguna manera también una autorregulación, es decir, los cantantes tendrán que entender que ese tipo de letras que enaltecen a los delincuentes, pues simple y sencillamente ya no caben en esta sociedad y hay que irlas eliminando de sus propias listas de éxitos, ¿no?
No, y aparte, Víctor, hay tantas cosas sobre las cuales se puede cantar y sobre las cuales se puede escribir en este país que tiene, sí, estamos hablando de violencia, pero que también tiene una riqueza impresionante en muchos sentidos, ¿no? Digamos, México, pues si uno ve, ustedes en Radio Metrópole, todos los días nos recuerdan en la efeméride musical a artistas mexicanos y de otros países. Entonces, ¿por qué no enfocar positivamente esa creatividad artística que se tiene en este tipo de riquezas y de diversidades, ¿no? Claro. Porque es una invitación a alejarnos de ese tipo de culturas que, insisto, siguen fomentando, siguen enalteciendo y siguen diciendo que eso está bien. Y eso no está bien.
Y además que los cantantes entiendan que no son, pues, intocables, ¿no? Porque algunos que han retado a las autoridades en otros palenques, pues da la impresión de que, pues, quieres imponerte sobre la autoridad, cuando ya quedó, por ejemplo, claro en el caso de Jalisco y Aguascalientes, que no se les va a permitir que toquen esa música o hagan apología del delito. Si no les gusta, bueno, pues habrá otros foros donde puedan presentarse, pero aquí no.
No, y yo creo que ahí sí el reto de las autoridades, es decir, a ver, la impunidad lo que genera es una permisibilidad para seguir cometiendo las conductas, ¿no? Ellos ya habían sido citados desde marzo y una iba leyendo, ¿no? ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Qué está pasando? Y fue hasta nueva, digamos, hasta que reiteraron la misma actitud, nada más ahora poniendo un karaoke.
Claro.
Entonces, al final de cuentas, yo creo que la impunidad y el entender que las reglas se tienen que cumplir y sobre todo, más allá de que incumplas o no, entender que eso no está bien en una sociedad que está sumida en el crimen organizado y en la violencia, ¿no? Al final de cuentas, creo que es un llamado para que todos y todas contribuyamos y, por supuesto, que respetemos la ley.
Por supuesto. Muchas gracias, Alejandra, por tu comentario.
Gracias y buen día.
Hasta luego. Muy buenos días.